RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y familiares del patrullero Iván Albeiro Díaz Santiago, quien es uno de los uniformados que murió en Antioquia, esperan que el cuerpo sea trasladado entre hoy y mañana a Norte de Santander. Mientras tanto, la familia expresa que no le extraña que sea un atentado y no como el gobierno lo está diciendo, que es un accidente aéreo. En otras noticias importantes, Corponor se refiere a la licencia ambiental otorgada para la vía que se requiere para la reconstrucción del municipio de Gramalote, y expresa que se tienen que realizar varias observaciones, en donde asimismo argumentan que es importante el cumplimiento de 35 obligaciones del beneficiario de la licencia, los cuales deberán ser cumplidos a cabalidad. En otras noticias importantes, FENAVI dio a conocer un evento importante que se tiene previsto iniciar en los próximos días, una campaña de no al contrabando de pollo en la frontera que deja pérdidas económicas y problemas de salud, y asimismo el Festival del Pollo Colombiano, consumir pollo colombiano y no consumir pollo de contrabando. Y para mañana se tiene previsto sepultar en San Cristóbal, estado Táchira, los 24 cuerpos hallados en una fosa común. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Familiares del patrullero Iván Albeiro Díaz Santiago, quien es uno de los uniformados que murió en Antioquia, esperan que su cuerpo sea trasladado hoy a Norte de Santander. Para mañana está previsto sepultar en San Cristóbal, estado Táchira, los 24 cuerpos hallados en una fosa común. Luego de las recomendaciones hechas por la registraduría a varios candidatos del departamento, finalmente se conocen el número de aspirantes a las distintas corporaciones. Cerca de 20 vallas publicitarias y políticas serán desmontadas en Cúcuta por no cumplir con los permisos necesarios. Habitantes de la capital norte santandereana hacen un llamado a las autoridades de tránsito para que llegue nueva ruta de buses a barrios apartados de la ciudad. El consorcio Pavimentar Kibú, encargada de la vía de Gramalote, debe responder a varios requerimientos para evitar ser sancionada, pese al otorgamiento de la licencia ambiental por parte de Corponor. FENAVI reactiva la campaña de no al contrabando de pollo en la frontera, que deja pérdidas económicas y problemas de salud. Alcaldía de Pamplona socializó el decreto que regula la propaganda política en el municipio hasta el próximo 25 de octubre. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. Distintas reacciones se han escuchado a nivel nacional en torno a la muerte de los uniformados de la policía, un hecho que se produjo ayer en el departamento de Antioquia. Mientras el gobierno nacional habla de un accidente aéreo, los opositores hablan de un atentado. Y los familiares del patrullero Iván Albeiro Díaz Santiago, quien es uno de los uniformados que murió, espera que su cuerpo sea trasladado entre hoy y mañana, pero también ellos realizan su propia observación. ¿Qué dice la hermana del patrullero, Hermes?
Olga Lucía, Aleida Díaz es el nombre de la hermana del patrullero que desafortunadamente perdió la vida en este accidente aéreo. Recordemos, serían 27 los uniformados que en menos de una semana pierden la vida en accidentes aéreos en el país, y los familiares en Cúcuta consideran que podría tratarse de un atentado contra el helicóptero y no de un accidente, como en este momento es la hipótesis que maneja el gobierno colombiano. RCN La Radio habló con esta familiar del patrullero, quienes en la ciudad de Cúcuta residen en la ciudadela Juan Atalaya.
Yo creo que no hay nada que creer. Creo que los militares todos están muy bien preparados para saber cuándo es un accidente y cuándo es algo provocado. Y ahí en las noticias, pues, alguien llamó y decía que se había observado cuando algo impactaba el helicóptero del Black Hawk. Creemos en eso, en que fue impactado, más no fue un accidente como lo quieren hacer creer. Pero como ahora el gobierno todo lo quiere tapar, quiere aplaudirle cada cosa que la FARC hace, pues queremos que se aclaren muy bien las cosas, no quedar con la incertidumbre de qué tan posible fue o qué no fue. Simplemente queremos que nos aclaren qué fue lo que pasó, qué es lo que en realidad está haciendo él. Bueno, que era un chico que cada vez llegaba a mi casa y cada vez que llegaba era música, ejercicios, siempre era alegría.
Es la señora Aleida Díaz, hermana del patrullero oriundo del municipio de Teorama, quien desafortunadamente perdió la vida en este accidente aéreo. Recuerdan ellos que hace 22 días exactamente el joven estuvo en la ciudad de Cúcuta, deja un niño de 18 meses de nacido y pues el dolor en esta familia realmente es muy grande.
Hay que señalar que en medio de difíciles condiciones avanzan las operaciones de rescate de los 16 uniformados de la policía que fallecieron la mañana del martes, cuando el Black Hawk en el que viajaban se estrelló contra un cerro en la vereda Polines, zona boscosa entre Carepe y Chigorodó, en Antioquia. Mientras tanto, los familiares de los demás uniformados esperan una explicación concreta y clara por parte del mismo gobierno nacional qué fue lo que realmente sucedió.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 37 minutos. Aunque ya Corponor otorgó la licencia ambiental para que se pueda construir la vía de acceso al nuevo casco urbano de Gramalote, el consorcio Pavimentar Cubo deberá responder por varios requerimientos tan pronto se reinicie el contrato para adelantar la obra. En total son 35 las obligaciones del beneficiario de la licencia, los cuales deberán ser cumplidos a cabalidad, pues de lo contrario se revocaría o suspendería la licencia y podría abrirse un proceso sancionatorio. El doctor Luis Liscano, quien es el director de Corponor, así lo confirma a RCN Noticias.
Le estamos diciendo al Departamento Norte de Santander, al Gobierno Nacional, la Procuraduría General de la Nación, que estuvo atenta a este proceso y había unos compromisos por parte de la Corporación de entregar esta licencia ambiental. Y después del estudio minucioso que hicieron nuestros técnicos y las mesas de trabajo, hoy le estamos entregando a la señora alcaldesa de Gramalote la licencia ambiental para la construcción de la vía de acceso al casco urbano del nuevo Gramalote y la continuación hacia el municipio de Lourdes. Logramos en las mesas de trabajo que el equipo que presentó el Fondo de Adaptación retomara el tema y que ajustar a esas observaciones que habíamos hecho en su momento. Como la corporación tiene que seguir atenta al proceso para el cumplimiento del plan de manejo ambiental, hemos dado instrucciones a la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible de la corporación para que hagan unas mesas de trabajo de socialización de los compromisos ambientales que quedan en esa licencia ambiental. Yo creo que hay que hacerlo público. Hay unos compromisos que tiene que ver en el tema de flora y fauna que tienen que presentar una serie de estudios a la corporación para la conservación de la flora y fauna de unos ecosistemas que hay importantes en el tramo de la vía. También unas preocupaciones que tenemos en la parte geológica, que yo creo que hay que revisarla muy bien, unos compromisos que tiene en la parte geológica debido a la falla misma que hay allá en Gramalote y que nos preocupa un poco. También el tema de las fuentes hídricas y el tema del componente arqueológico que hay que hacerle seguimiento con el Ministerio de Cultura. Pues nosotros lo que estamos diciendo es que nosotros hicimos unas exigencias en el plan de manejo ambiental, en los estudios geológicos. Fueron ajustados de acuerdo a las normas que existen en el Ministerio de Ambiente y que la corporación las toma como base.
Es el doctor Luis Liscano, quien es el director de Corponor, ha señalado asimismo que se tendrá que ajustar el plan de manejo del aire por el posible deterioro de la calidad del mismo y el aumento de la presión sonora, que puede desatar cambios de comportamiento en la fauna que allí se encuentra y que suma 31 especies de mamíferos.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 41 minutos y tenemos más información a esta hora con William Ávila.
RCN Noticias. varias vallas serán desmontadas en Cúcuta por no cumplir con los permisos necesarios para estar ubicadas en diferentes sectores de la ciudad. Entre estas vallas se encuentran algunas de los candidatos políticos que iniciaron sus campañas antes del tiempo establecidos por la ley. Entre las vallas a desmontar, donde casi el 90% son comerciales, se encuentra la publicidad ubicada en la calle 13 con Avenida Cero, en un parqueadero que funciona allí, otra en la calle 11 con Diagonal Santander, e igualmente tres vallas ubicadas en la vía Cúcuta-Los Patios, que hacen referencia a diferentes candidatos políticos. Por otra parte, la Secretaría de Planeación de Cúcuta afirma que son 20 las vallas que serán desmontadas en los próximos días, teniendo en cuenta que aún no han diligenciado los permisos necesarios en esta oficina, y peor aún, porque al parecer se ve comprometido el espacio público de la ciudad. Mientras tanto, se espera que durante el transcurso de esta semana y la siguiente, inicie la llegada masiva de solicitudes a Planeación Municipal para la ubicación de esta publicidad en la ciudad fronteriza. RCN Noticias. En la ciudad de Pamplona se llevó a cabo un comité electoral para revisar el proceso que adelantan cada uno de los candidatos en la ciudad mitrada, e igualmente si se está cumpliendo con el decreto 082 emitido por la Administración Municipal con respecto a la publicidad política. Por otra parte, el secretario de Gobierno Municipal, Carlos Giovanni Omaña, socializó cada uno de los articulados ante los candidatos a la alcaldía, Consejo Municipal y Asamblea Departamental la importancia en el cumplimiento de este decreto. Por su parte, el arquitecto Gabriel Fernando Gómez Carrillo, secretario de Planeación, presentó la delimitación del centro histórico de la ciudad, en donde no se puede instalar ninguna publicidad política, teniendo en cuenta que el Ministerio de Cultura declaró mediante resolución 2111 del año 2009 el Plan Especial de Manejo y Protección del municipio de Pamplona. Se acordó que en el centro histórico de la ciudad solo se identifique cada una de las sedes políticas y se evite instalar pasacalles, pendones y otro tipo de publicidad para evitar la contaminación visual del centro de la ciudad.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 44 minutos. El delegado de la Registraduría en Norte de Santander ha señalado que los partidos políticos cumplieron con las recomendaciones realizadas por la misma entidad en las primeras inscripciones de candidatos. Recordemos que se les dio oportunidad de realizar los cambios pertinentes y muchos de ellos cumplieron. Los que no lo hicieron se quedaron por fuera.
Olga Lucía, ya hoy se conoce realmente cuántos candidatos hay en el departamento a la gobernación, a las alcaldías, las listas para asamblea y consejo también ya están definidas. Tenemos un reporte final entregado por el señor Roque Martínez, el delegado de la Registraduría en Norte de Santander. Se habla de 6 candidatos a la gobernación del departamento, 9 listas a la asamblea, 105 candidatos a las alcaldías de los 40 municipios del departamento, e igualmente 291 listas al consejo de todo el departamento en los 40 municipios de Norte de Santander.
Efectivamente, pues hay que decirle a la ciudadanía que pues en todas las inscripciones, en todos los listas de candidatos y esta semana que era el tiempo de modificaciones, pues lógicamente que hasta estos momentos ninguno de los 40 municipios del Norte de Santander, todo estuvo en completa calma, los registradores cumplieron a cabalidad, los partidos y movimientos políticos también llenaron sus requisitos y escribieron, hicieron sus modificaciones de candidatos, de tal forma que el resumen del Norte de Santander es el siguiente: candidatos para la gobernación del Norte de Santander, 6 candidatos. Listas a la Asamblea del Norte de Santander, se escribieron 9 listas. Listas para aspirar a las 40 alcaldías de los municipios del Norte de Santander, 151 candidatos. Y listas para el Consejo, 291 listas a los consejos de los 40 municipios del Departamento del Norte de Santander. Y por la JAL, que es la otra de las aspiraciones que se pretenden en estas elecciones de 2015, se presentaron 99 listas, que eso fue únicamente en el municipio de Cúcuta.
Señor registrador, a partir de este momento ya cada uno de los partidos y los candidatos pueden empezar libremente a realizar sus campañas.
Sí, efectivamente.
Es Roque Martínez, el delegado de la Registraduría en Norte de Santander. La pregunta allí, Olga Lucía, con respecto a si los políticos ya podrían empezar a hacer sus campañas en completa normalidad y sin infringir ninguna norma en el país, afirma el delegado que efectivamente ya ellos pueden estar realizando su campaña, pero al parecer donde sí están infringiendo la norma es en el tema de las vallas, Olga Lucía. ya se conocen que en la ciudad durante el día 26 de julio se instalaron 60 vallas y no hay ni un solo permiso en la Secretaría de Planeación Municipal para la instalación de estas vallas.
Pero no solamente han incumplido con las vallas, muchos arrancaron las campañas desde mayo. Recordemos que para la época del Día de las Madres rifaron electrodomésticos, neveras, cocinas, motos. Para el Día de la Secretaria, que fue en abril, también realizaron fiestas a las secretarias de distintas entidades, regalos. Entonces muchos de ellos han venido incumpliendo. Ojalá que los organismos de control realicen precisamente el seguimiento pertinente. Pero a propósito, hablemos de una de las vallas, Hermes, porque hay que señalar que la Secretaría de Gobierno del municipio afirma que los desmontes se realizarán a partir del lunes 10 de agosto.
Así es, por eso ya se conocen que en la ciudad en este momento hay por lo menos 20 vallas ilegales identificadas por planeación, porque afirma la Secretaría de Gobierno, en este caso en el tema de espacio público, en cabeza de Tatiana Sarmiento, quien es la encargada de esta subsecretaría, que la Secretaría de Planeación solo dio a conocer 20 vallas, pero que por supuesto hay muchísimas más vallas en la ciudad de Cúcuta que no cuentan con el permiso, y al parecer los señores políticos hacen parte de este gran número de vallas. En Cúcuta solo hay permiso para que hayan 80 vallas y al parecer hay identificadas más de 300.
Una vez se conozca por este despacho la solicitud por parte de la Oficina de Planeación, a partir del día lunes estaremos haciendo las visitas y el desmonte de las vallas que se han catalogado como ilegales, puesto que no cuentan con el respectivo permiso de planeación.
Doctora, ¿cuáles serían pues las multas o las sanciones a las personas que están utilizando pues el espacio público para poner valla?
Pues nosotros tenemos estipulado que es de 1.5 salario mínimo hasta 10 y se hará mediante cobro coactivo por parte de la Secretaría, por parte de los inspectores, que son los que hacen, colocan la multa y después el cobro directamente al interior de la alcaldía.
Usted dice que la Secretaría de Gobierno conoce sobre un número específico de vallas autorizadas para estar en la ciudad. ¿De cuántas estamos hablando y se refiere entonces que el resto de vallas serían ilegales?
Tengo conocimiento de que hay aproximadamente 80 vallas legales. Ya ahí en adelante, no sé si a fecha de hoy ese número se haya modificado, pero habría que actualizar la información, pero hasta el momento que tengo entendido que solamente son 80. Efectivamente, la publicidad visual exterior está en cabeza de los propietarios de las vallas. Una vez nosotros tengamos el respectivo conocimiento, la denuncia o el trámite de la queja por parte de planeación, haremos el procedimiento a través de los inspectores de policía, que son los que realmente van a sitio y constatan de que esa valla no está en una condición ilegal.
Es Tatiana Sarmiento, la subsecretaria de Espacio Público de la Administración Municipal. En este momento, según la subsecretaria, se empezará a realizar el desmonte de las 20 vallas identificadas por la Secretaría de Planeación, pero también hace un llamado a esta oficina para que haga las visitas pertinentes en los lugares donde se encuentran vallas. Hay vallas ubicadas, hablemos de los políticos, en el terminal de transporte de Cúcuta, en la vía Cúcuta-Los Patios, en la vía Cúcuta-Villa del Rosario y también en pleno centro de la ciudad, y no existe en este momento en la Secretaría de Planeación ningún permiso para instalar una valla de propaganda política.
Pero ojalá que se cumpla lo anunciado por la Secretaría de Gobierno, ¿no? Que se realice el desmonte como lo anuncia a partir del próximo lunes 10 de agosto.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12 del día, 51 minutos, y Villa del Rosario está de fiesta, está celebrando sus 254 años de fundación. Distintas actividades culturales se tienen previstas a partir de las 4 de la tarde, en donde estarán allí autoridades civiles y militares de la región. El regalo del municipio es la entrega de un parque en donde se invierten más de 2.000 millones de pesos. El alcalde de este municipio, Carlos Julio Socha, se refiere a su localidad como lo máximo. Dice que se han ejecutado obras importantes, que ha regresado la seguridad a su municipio y señala asimismo que en estos momentos el parque es la mejor obra de atracción. Escuchemos qué dice el alcalde de Villa del Rosario.
Villa Rosario celebra los 254 años, donde para mí es el municipio más importante de Colombia. Es que aquí nació la patria, nació el Congreso, fuimos la primera capital de la Gran Colombia. Y que por culpa de la corrupción y el abandono y el olvido de este punto del eje fronterizo, que es la frontera más viva y dinámica de Colombia, pues olvidado por la falta de gestión. Hoy Villa Rosario se convierte en una ciudad pujante en desarrollo, en seguridad, en cultura y en turismo, porque a las 4 de la tarde vamos a celebrarlo con los colegios, con las bandas de guerra, invitando a todos los parlamentarios, al gobernador, a los presidentes de junta, concejales, todos los comerciantes, para que se hagan presentes a las 4 de la tarde a un acto cultural, donde se van a hacer presentación de danzas, de teatro y de otras cuestiones culturales, pero también se le va a colocar una orquesta para que toque ahí en el parque, alusivo a este homenaje, y después va a haber juegos pirotécnicos. Pero el regalo más importante es que vamos a entregar el parque.
¿Cuánto se invierte en el parque, alcalde?
En el parque le estamos invirtiendo alrededor de 2.200 millones de pesos.
Y alcalde, ¿cómo hace para que se siga el mantenimiento? Porque esas obras son importantes cuando se inauguran, pero infortunadamente un mes después se echan al olvido, se convierte como en el hospedaje de los indigentes, de los ladrones. ¿Cómo hacer para que se mantenga este parque en ese sitio tan histórico?
Este parque, fíjese que tiene una particularidad porque va a quedar prácticamente como una plazoleta, pero con zonas verdes, con matas típicas de aquí la región, con palmas y con todo lo que hay acá, isoras, durantas, muy bonito, zonas verdes, y para sostenerse, porque es que cuando uno hace un proyecto del orden municipal o departamental o nacional, tiene que primero mirar cómo se va a sostener. Y lógicamente que hicimos un paradero para la empresa corta distancia, los taxis, la empresa corta distancia me va a dar un parquero. El alquiler de los locales, que son 6 locales, me van a pagar a 200 mil pesos, 1.200.000 pesos, pues, lógicamente, para cómo.
Es el alcalde de Villarrosario, Carlos Julio Socha, quien ha señalado que también tendrá un vigilante con el objetivo de garantizar la seguridad, que la gente se siente allí de día, de noche, sin ningún problema, y que los vendedores ambulantes, algunos se ubicarán allí, pero se trata de comidas rápidas en horas de la noche.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12 del día, 54 minutos, y los taxistas de Cúcuta critican el censo que se viene realizando por parte del área metropolitana. Recordemos que se busca conocer el número de taxistas para evitar inconvenientes, para evitar el ingreso de otros conductores de otras zonas que no pertenecen a esta área. Pero ellos dicen que no es justo que paguen más de 200 mil pesos. ¿Se tiene la cifra exacta de lo que están pagando, Hermes?
Olga Lucía, exactamente son 160 mil pesos lo que están pagando los taxistas en la ciudad de Cúcuta por realizar este censo, entre 120 mil y 160 mil pesos. Ellos dicen hoy que primero, para ir a realizar el censo pierden un día de trabajo; segundo, que no está cumpliendo el área metropolitana y el lugar donde están haciendo ellos el diagnóstico con lo acordado, porque inicialmente se les iba a poner un chip y hoy están saliendo de allí del centro de diagnóstico automotor sin el chip. Entonces están muy preocupados, pierden un día de trabajo, iniciaron las empresas más grandes de la ciudad a realizar este censo y al parecer no ha avanzado mucho. Inició el pasado 26 de julio.
Pues la mayoría de personas pues están inconformes porque le están cobrando por un censo que debería ser gratuito, porque ningún censo oficial se cobra. Hablan los taxistas que ya han ido al censo, que han ido averiguando, que supuestamente se está cobrando un chip que no se está colocando en el carro, que supuestamente el chip que tiene el carro es un código QR o es un código escáner para poder, mediante una herramienta, leer la información del taxi, pero que un chip como tal no se está haciendo. Y hay otras personas, otros taxistas, que dicen que ese chip lo tienen retenido en la aduana, en la IAN, por problemas de documentación de importación. Entonces, lo que pedimos, el gremio de los taxistas, es la intervención del director del área metropolitana para que todos esos inconvenientes que están presentando se puedan eliminar, para poder seguir sacando adelante el censo y en el menor tiempo posible poder pasar todas las empresas, porque dicen que muchas veces duran hasta un día completo para hacer el censo, y es un día que pierde el taxista para poder trabajar. O si no, la idea también es de pronto darle la oportunidad que cuando la empresa de taxi esté en el censo, le den la oportunidad del taxista o el carro que esté en pico y placa ir a hacer el censo sin ningún inconveniente, pues para que el día que pierdan ellos sea el día de pico y placa, en un día de trabajo. Pues la empresa que contrató el área metropolitana, que creo que llama Mazora, hizo parte del censo de otras ciudades, y por experiencia de ellos nos dijeron que empezáramos de las empresas más grandes a las más pequeñas con el procedimiento.
Bueno, es alguno de los voceros de los taxistas de la ciudad de Cúcuta. Recordemos que ellos están llegando al centro de diagnóstico automotor, dependiendo de la empresa donde trabajan, dependiendo de una serie de un pico y placa que hicieron también para poder llegar hasta allí, y están inconformes. Primero porque están saliendo sin el chip y al parecer pues no hay todavía una fecha exacta para el día cuando le vayan a colocar este chip a Olga Lucía y poder prestar sus servicios en la ciudad.
Son aproximadamente 100.000 taxistas, 160.000 máximo que pague cada uno. ¿Cuánta plata se logra? ¿Hacia dónde va esa plata? ¿Hacia el área metropolitana? ¿Y qué va a hacer el área metropolitana con esa plata?
Olga Lucía, 7.000, ¿no? 7.000 taxistas aproximadamente. Estamos hablando de cerca de 800 millones de pesos que todavía no sabemos hacia dónde van, ¿no? No sabemos.
¿Y en qué se van a ejecutar?
¿Y en qué se van a invertir en la ciudad? Esa es la preocupación que hoy tienen los taxistas de la capital norte santandereana.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.